la suerte de estar en una lista maravillosa que hemos conformado con Claudia Balaguer, una mujer con altísima sensibilidad y lucidez, que viene de tener experiencias en el Ministerio de Educación que todavía son recordados frente a lo que significó después, lamentablemente, lo que hizo el gobierno de Perotti con la educación. Palo Oliver, que viene del radicalismo, y tanto Claudia como Palo son voces muy importantes en la legislatura de la provincia que también buscan revalidar ese lugar para hacer realidad las leyes que venimos presentando desde hace tiempo. Está Mercedes Meyer también, que nos acompaña a nosotros en el primer periodo entre el 2015 y el 2019, que viene del Partido del Trabajo y el Pueblo. Así que tenemos una lista de gente muy seria, muy trabajadora, y que le vamos a ofrecer a la gente en la provincia de Santa Fe un conjunto ya de proyectos de leyes para transformarle la vida, que va desde jornada laboral de 6 horas para que haya más trabajo estable y en blanco para las chicas y los chicos menores de 30 años, que son los que más sufren la desocupación, y para la gente más grande de 40 años. Una ley de seguridad pública para que haya control político y eliminar los nichos de corrupción de la policía que genera las bandas narcos policiales que hoy le están arruinando la vida a muchísima gente, en donde pensamos la recuperación del Banco Provincial de Santa Fe. Y por afuera de los grandes partidos, nosotros nos ofrecemos con mucha honestidad, humildad, pero también con firmeza, para que en la lista de diputadas y diputados nos voten el 16, porque cuanto más seamos allí en la legislatura, por afuera de los grandes partidos, vamos a hacer algo totalmente distinto, y yo estoy convencido que para vivir diferente hay que empezar votando diferente, así que por eso estamos en todo esto, y hoy vamos a estar allí en Arequito a partir de las 7 de la tarde presentando la lista con estas compañeras y estos compañeros.
Carlos, mencionabas recién dentro de lo que es el actual panorama de la provincia de Santa Fe, y en un ratito vamos a volver sobre eso, el tema inseguridad, el tema narcotráfico. El tema narcotráfico es algo que vos venís esbozando con mucho coraje y aún a riesgo personal, tanto desde tu tarea como periodista y también ocupando la banca como diputado de la provincia. ¿Cómo se resuelve este tema? Increciendo de violencia que parece no tener fin en la ciudad de Rosario, y justamente, ¿no?, el narcotráfico enseñorándose en esa ciudad y en gran parte de la provincia. ¿Cómo redimir la situación?
A mí me parece que hay dos cuestiones que son fundamentales. Algo que se vincula con la mafia de abajo, en los barrios, en donde hay nichos de corrupción de la policía que han establecido zonas liberadas, y por lo tanto se constituye un gobierno de facto en determinados barrios de la ciudad de Rosario, en donde aparecen bandas narcopoliciales, algunas muy fuertes, como la de Los Monos, y otras como la de Alvarado, que es justamente la que generó la amenaza de muerte contra mi persona. Lo cierto es que a eso hay que tratar de disuadir, de disolver a través de una decisión política, de eliminar los nichos de corrupción de la policía, saber quiénes son los que se suben a un patrullero y en lugar de proteger a la gente en los barrios, protege a las bandas. Eso me parece que es vital, y eso lo tiene que hacer la política. La policía ya no lo hace, porque estamos en una estructura en donde incluso la gente que hace las cosas bien termina sintiéndose en minoría, y necesita que sea la política el que resuelva esto. No lo va a poder hacer la policía, y ese es un problema político de primera línea, de primera magnitud. Y después tener muy en claro que el narcotráfico, como con cualquier negocio, es la circulación de dinero. Y si no se quiere cortar el flujo de dinero, porque estamos hablando de un volumen de más de 100 millones de dólares, de acuerdo al estudio que hizo la Universidad de Rosario en el año 2018, como nadie quiere cortar semejante flujo de dinero, que después termina en empresas, en bufet de abogados y de contadores, que están todos en el centro de la ciudad de Rosario, entonces el problema se hace grande, porque en definitiva se pueden terminar con ciertas bandas, pero van a aparecer otras, porque lo que continúa y lo que es necesario para el sistema que continúe es la circulación de dinero. Por eso me parece que estas dos cuestiones hay que hacerlas en forma simultánea, ir por construir de nuevo ciudadanía política en los barrios, y para eso hay que poner lo que hoy no hay: trabajo, educación, cultura, alegría, deporte, eliminar los nichos de corrupción de la policía, y por arriba tener un sistema que genere alerta financiera para que no sea tan fácil en la provincia de Santa Fe lavar dinero, que esa es una característica que hace que en la provincia tengamos estos problemas y no aparezca con tanta nitidez en otras provincias argentinas.
¿Cómo se dejó llegar a esta situación? ¿Qué se hizo o qué no se hizo para llegar a esto?
Es un negocio de 45 años. Imagínate que el primer cargamento fue el 24 de abril de 1978, que llegan 200 kilos de cocaína en un barco que se trae desde el río Paraná, y que es un cargamento de supuestamente 200 kilos de azúcar que trae Bolivia a la zona franca que tenía Bolivia en aquel momento en la dictadura de Banzer. Hace el acuerdo con la dictadura argentina con Videla, traen esos 200 kilos de azúcar, que son en realidad 200 kilos de cocaína, como terminan diciendo los propios oficiales que pertenecieron a lo que se llamó el narcogolpe en Bolivia en 1980, y a partir de ese momento, el 24 de abril de 1978, empieza el negocio de la exportación de cocaína a distintos lugares de América por el río Paraná. Y la orden en aquel momento, esto lo dice un oficial del ejército argentino, por eso conocemos estas cosas, era liberar todo el noroeste argentino para los que ellos llamaban los cocaleros bolivianos. Desde entonces hasta acá, 45 años de historia. A eso le tenés que sumar la privatización de los puertos en 1998. En ese año de la privatización se privatiza el Banco Provincial. Por 4 años el Banco Provincial termina en propiedad de los hermanos Ron, y los hermanos Ron terminan sus vidas, se mueren en cárceles estadounidenses por ser lavadores de dinero del narcotráfico. Este es un dato fundamental, porque esto no lo tiene ninguna provincia argentina. Le entregamos la logística financiera más importante del país, después del Banco de la Provincia de Buenos Aires, que era el Banco Provincial de Santa Fe, a lavadores de dinero del narcotráfico. A partir de allí, la logística para el lavado de dinero le da esa característica a Santa Fe, a lo que hay que sumarle 38 puertos en la zona sur de la provincia, sin mayores controles, y después el desastre en los barrios a través de la falta de trabajo, y empieza la economía del narcotráfico a generar trabajo ilegal. Y en la lucha por esos puestos laborales, lucha a muerte, se producen los asesinatos que tanto estamos sufriendo.
Tanto como periodista como diputado has recibido distintas amenazas de muerte, incluso, Carlos. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Se vive con miedo? ¿Se vive con precaución?
Con preocupación.
Me imagino.
Porque cuando pasó lo de Alvarado fue muy fuerte. Lo primero que pensás, en mi caso, en mis hijas.
Obvio.
Ese es el problema más serio. Y después lo que empecé a hacer es lo que hace la gente en los barrios. Por eso es tan maravilloso ver lo que pasa en serio y en profundidad en Rosario. Porque en los mismos barrios, en donde se mata gente, en donde hay usurpaciones, amenazas, extorsiones, la gente todos los días, al otro día, se levanta para hacer el bien. A prender la luz del almacén, a prender el motor del torno, a encender el remis, el taxi. Eso es maravilloso, tiene que ver con la cultura obrera. Entonces hay que seguir para adelante. Cuando desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y de la provincia me ofrecían custodia, yo les dije que no, entre otras cosas porque para mí todas las bandas son narcopoliciales y me iba a estar cuidándome más de los que me iban a cuidar a mí que de los que podían venir por afuera. Así que lo que decidí es hacer eso, tratar de imitar la valentía de la gente simple, que en los barrios sencillos siguen para adelante, y eso es lo que hacemos.
En esta recorrida realizada en la provincia, ahora en la campaña, pero también, insisto, en tu cargo de diputado, ¿qué te traslada la gente, qué te traslada el ciudadano de Santa Fe, más allá de este tema inseguridad y narcotráfico? ¿Cuáles son las prioridades que el santafesino hoy por hoy tiene y pretende le sean resueltas?
La cuestión del trabajo... de un trabajo que sea en blanco y que alcance para empatarle a los precios. La cuestión de los precios está siempre marcándose, y después el dolor que tiene muchísima gente cuando no le pueden decir que no a sus hijas y a sus hijos que quieren irse del país. Entonces, esos son dolores muy, pero muy profundos, y me parece que esas cuestiones hay que generar un estado de mayor proximidad que el que tenemos, porque además Santa Fe es una provincia riquísima que produce 50 mil millones de dólares. No puede ser que tenga la obscenidad de tener 660 mil personas por debajo de la línea de la pobreza. Pero lo que más plantea es la cuestión del trabajo y el dolor de lo que significa que sus hijas y sus hijos se vayan del país.
Con respecto a, mencionabas al comienzo de la charla el tema educación y agrego también el tema salud pública en la provincia.
Sí, son muy delicados los dos. El estado en que ha llegado la educación es muy grave. Nosotros estuvimos hace poquito en la escuela 471, que está a la vuelta del Ministerio de Educación en la ciudad de Rosario, en donde los techos están cayendo, cuando llueve mucho se caen, es un peligro, en donde parece increíble que Santa Fe tenga este tipo de problemas, no hay decisión política para hacer los arreglos rápidamente en las escuelas. Y en salud empezamos a ver la deserción de profesionales. La pediatría está luchando hace mucho tiempo por lograr un reconocimiento laboral que no tiene. Hay gente que deja guardias a veces sin atención médica. Es un problema muy serio, pero que tiene que ver con que no hay decisión política para tratar de mantener los recursos humanos que tenemos. Y empezamos a ver esta cuestión que declara incluso el propio Ministerio de Salud, de declarar en emergencia pediátrica a la provincia, pero lo hace tarde porque ya se está yendo el gobierno, y hacerlo ahora es prácticamente un gesto más para la campaña electoral que para modificar la realidad.
A la hora de esta renovación de contrato en tu cargo como diputado, ¿cómo la gente te ubica dentro de lo que son las boletas el próximo 16 de julio, Carlos?
En la lista de diputados, al final, los últimos seremos los primeros. Es una forma muy cristiana de ubicar, los últimos ahí, tiene que poner la crucecita.
Bien. Ya para cerrar esta charla, nos escucha una amplia región, aquí en el sur de Santa Fe. Lo que quieras decirle, Carlos.
Que hoy esperamos a toda la gente que se pueda acercar allí al bar de lo de Areco, como se llama en Arequito, a las 7 de la tarde. Porque van a ver a gente que quiere hablar, porque tenemos cosas distintas para que nos escuchen, que por favor hagan la diferencia, que no todos los políticos somos iguales, que muchos laburamos en serio y con mucha honestidad vamos a venir a dar propuestas, a compartir ideas que ya fueron convertidas en proyectos de leyes, pero que no nos votan los partidos grandes y que queremos cambiar la realidad. Ojalá nos den la posibilidad de ser escuchados, porque, insisto, para vivir diferente hay que votar diferente.